En Boulevard seguimos a las 9 y 3 minutos, en esta ocasión en la entrevista del día, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia. Egunon. Es una de las noticias que ha saltado durante las últimas horas, ese principio de acuerdo, ese acuerdo se ha venido hablando de la composición del primer consejo, en este caso provisional, de la entidad CaixaBank. El Partido Socialista había pedido una mayor pluralidad dentro de ese primer órgano de dirección. ¿La primera valoración del Ejecutivo Vasco cuál es?
Bueno, yo voy a hacer una valoración de gobierno como portavoz, no de partido, que es quien ha estado llevando esas negociaciones, y supongo que los portavoces del Partido Socialista de Euskadi harán la suya. Como gobierno vasco, nosotros hemos trabajado siempre para crear un gran banco vasco, ¿no? Un gran banco vasco que ayude a las familias y a nuestras empresas, a nuestro tejido industrial, a ser competitivo y a estar en todas partes a un nivel que requieren las circunstancias económicas, ¿no? Y desde luego un banco vasco debe de representar la pluralidad social del país, ¿no? Y no parece que este acuerdo que hemos leído en los titulares de periódico esta mañana vaya por el camino de representar la pluralidad del país, porque no hay que olvidar que desde luego los ciudadanos han hablado muchas veces reiteradamente, pero yo creo que más que nunca Euskadi es más plural. Ningún partido gobierna con mayoría absoluta en ninguna institución y, por lo tanto, la pluralidad social es clara, ¿no? Y eso debería tener su representación o su reflejo también en los órganos de dirección del banco para que también, bueno, pues todas las ideas estén ahí representadas, ¿no?
Al margen de la cuestión económica, ese acercamiento del Partido Popular al PNV en distintas materias, ¿pone en entredicho esa colaboración existente con el gobierno vasco, con su socio prioritario?
No necesariamente. Nosotros siempre hemos dicho que teníamos las manos libres para llegar a acuerdos con otros partidos, ¿no? Y así ha sido a lo largo de estos años, ¿no? El Partido Popular ha alcanzado acuerdos en otras instituciones, con otras fuerzas políticas, y nosotros también. Es lo normal. Y creo que además debe verse con la normalidad de los nuevos tiempos, ¿no? Yo creo que en Euskadi se ha abierto un tiempo nuevo, donde hay nuevas opciones políticas también, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que el fin del terrorismo, el fin del ciclo terrorista en este país, lo que va a traer es la normalidad, ¿no? Y que los acuerdos sean también de afinidades ideológicas. Y bueno, no hay que olvidar que el Partido Nacionalista Vasco es un partido de derechas y es lógico que, bueno, pues coincida en muchas cuestiones con el Partido Popular, que es un partido de derechas.
El Partido Nacionalista Vasco, que decía del Partido Popular que le estaba dando el oxígeno, poco oxígeno, oxígeno de mala calidad para seguir durante esta legislatura, culminarla como es o como fija el calendario en el año 2013. El PS lo descarta, o por lo menos dice que no se baraja esa previsión de adelanto electoral. ¿El gobierno lo descarta tajantemente, definitivamente?
Hombre, el Lehendakari es quien tiene la competencia para convocar elecciones, ¿no? Y este gobierno, desde luego, tiene muchas cuestiones en cartera que requieren no solo de finalizar esta legislatura, sino de continuar, porque nuestros proyectos no son proyectos solo para una legislatura. Y, desde luego, ahora mismo acabamos de aprobar un plan de empleo que tiene que forzosamente ponerse en marcha y tratar de poner las líneas necesarias para generar las condiciones para que el empleo en Euskadi surja, ¿no? Pero luego también tenemos el reto de la convivencia y, desde luego, es el reto más importante al que se afronta esta sociedad, ¿no? Por lo tanto, hay grandes proyectos que tienen que seguir siendo implementados e impulsados por este gobierno, ¿no? Que goza además de la mayoría suficiente, como ha quedado demostrado en la aprobación de las cuentas, que al final es la herramienta de gobierno fundamental, más allá de las leyes sectoriales que se puedan ir aprobando. La ley de presupuestos es lo que habilita un gobierno y donde vienen marcadas las grandes líneas maestras para el siguiente ejercicio, y eso lo acabamos de aprobar con la mayoría absoluta del Parlamento.
Esas es que señala, tanto la economía como la pacificación, la normalización en Euskadi, eran las líneas que trazaba el Lehendakari este pasado martes en la recepción navideña que tradicionalmente ofrece a representantes de la sociedad vasca. En materia económica, precisamente conocíamos cómo el gobierno central aboga por congelar ese salario mínimo interprofesional. ¿Esas son las tan temidas consecuencias que vaticina el gobierno vasco sobre los recortes anunciados por Madrid?
Bueno, nosotros en cuestiones tan básicas como la subida o congelación del salario mínimo interprofesional poco podemos intervenir, ¿no? Y vamos a sufrir las consecuencias, nuestros ciudadanos las van a sufrir, ¿no? Nosotros cuando hablábamos de preocupación con respecto a los recortes anunciados por Rajoy y todavía no aclarados, esperemos que este viernes sean un poquito más claros, él hablaba de 16.500 millones de euros. Evidentemente, esos 16.500 millones de euros tendrán que salir de algún sitio. no solo de la Administración del Estado, sino que seguramente también a las comunidades autónomas nos van a exigir un esfuerzo. Y nosotros lo que queremos saber es en qué están pensando, más allá de estos recortes como el que han anunciado hoy, que va a sufrir la población en general y sobre todo los sectores más débiles, ¿no? Porque estamos hablando de las personas que están cobrando el salario mínimo interprofesional.
Uh-huh. Al margen de ese dato del salario mínimo interprofesional, el Ministerio de Economía también ha destacado las malas previsiones para este próximo semestre. Ustedes, al término del Consejo de Gobierno del pasado martes, decían que, de momento, el consejero de Economía no había previsto nada a este respecto. ¿Habrá recesión? ¿Hay datos que cambien? ¿Nuevos detalles que puedan decir que ese escenario, dado que Euskadi, como usted recordaba, no es una isla, también puede verse afectada por esa situación económica?
Evidentemente, Euskadi no es una isla en el contexto internacional económico y en el contexto español, ¿no? Y por lo tanto ya preveímos un crecimiento a principios de año que tuvo que ser revisado después a la baja. Y desde luego estos trimestres no están siendo especialmente boyantes, pero estamos todavía por encima de cero, ¿no? Y no se puede hablar técnicamente de recesión hasta que no tienes varios trimestres concatenados en negativo, que es lo que parece que ha ocurrido en España, no así en Euskadi. Por lo tanto, será el consejero de Economía quien comparezca, como suele comparecer trimestralmente, para dar todas estas explicaciones. Ellos en permanente, ellos trabajan todos los días con todos los indicadores económicos y los analizan, ¿no? Entonces, como le digo, si hay una revisión a la baja nuevamente, la comunicará el consejero de Economía. Hay que decir que es verdad que el crecimiento se ha ralentizado mucho y, sobre todo, lo más preocupante no es que Euskadi no esté en recesión. Lo preocupante es que, como el índice de crecimiento es tan leve, y para crear empleo necesitas que suba mucho más, ¿no? Que se acerque al 2%, ¿no? Y estamos lejos del 2%, ¿no? Y al final todo nos va lastrando, ¿no? La situación económica en el contexto de España, la situación económica en Alemania y en Francia. Entonces todos miramos con expectativa qué es lo que puede ocurrir en Europa. Si las decisiones que se van tomando en el ámbito de la Unión Europea van teniendo su reflejo en la economía francesa, en la economía alemana, que nuestras empresas son grandes exportadoras a esas economías y, por lo tanto, conseguimos traccionar nuestra economía también y crecer nuevamente, acercándonos al 2, ¿no?
De puertas para adentro de la Administración Pública Vasca, no hace ni una semana que ocurría, ¿no? Se dejaba ya por finalizada esa mesa de función pública una vez que Comisiones Obreras y UGT anunciaban su salida. ¿Se siente ya el Gobierno Vasco con las manos completamente libres para actuar en esta materia sobre los salarios de los funcionarios y otras materias que les pueden afectar?
Bueno, nosotros no vamos a incidir en los salarios de los funcionarios. Nosotros, evidentemente, la ley de presupuestos prorrogada del Estado nos mantiene en congelación salarial. Por lo tanto, tenemos que, obligado cumplimiento de esa ley, congelar los salarios, no subirlos. Pero sí teníamos que tomar una serie de medidas de contención del gasto de capítulo 1 que no afectan de manera generalizada a todos los trabajadores, pero que sí nos ayudan a gestionar mejor, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido nosotros lo que hacemos es una apuesta, y así se lo trasladamos a los funcionarios, a los representantes de los trabajadores públicos, y así lo vamos a seguir manteniendo, ¿no? Aunque no haya acuerdo, nosotros apostamos por el empleo público. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno Vasco, éramos la única comunidad española que tenía interinos en un nivel tan alto como el 33%, es decir, gente que no sabía cuánto tiempo más iba a seguir trabajando para el Gobierno. Y en servicios tan importantes como la educación o la sanidad, ¿no? Y para nosotros ese fue el primer reto, hacer oposiciones para que esta gente pueda, si aprueba los exámenes, consolidar su trabajo. Y desde luego eran unas oposiciones abiertas a toda la ciudadanía. Y de esa manera hemos conseguido del 33 rebajar al 16. Eso es una apuesta por el empleo público. Porque si miramos alrededor lo que está pasando, pues en Cataluña están echando a la calle, a laborales, a las personas que trabajan en las sociedades públicas. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en la consolidación del empleo público, en la solidaridad entre los trabajadores, es verdad, porque les pedimos un esfuerzo en otras cuestiones para el año 2012. ¿Qué esfuerzo les pedimos? Pues hombre, aquellas personas que se pueden jubilar con 60 años y que hasta ahora recibían una prima de 21 pagas o de 19 pagas, dependiendo del sector en el que trabajen, y estamos hablando de cerca de 50.000 euros, pues que no las cobren, que no las cobren este año, que si quieren jubilarse pues y cobrar la prima, pues tendrán que esperar a enero de 2013. Ese tipo de cuestiones. Y desde luego, otra también, que yo creo que la puede entender cualquiera que nos está oyendo, es que con las condiciones laborales que tenemos en la administración vasca, pues llama mucho la atención el nivel de absentismo, ¿no?, de gente que falta al trabajo. Muchos de ellos lo hacen honestamente, ¿no?, porque están enfermos o porque han tenido una operación quirúrgica o lo que fuere, pero hay algún problema que tenemos que atajar y tenemos que ponernos un objetivo como gobierno a la hora de gestionar los recursos humanos de la administración. Es verdad que hemos reducido casi en un punto el absentismo en la administración, pero nos queremos marcar un objetivo más ambicioso. Y eso también queríamos compartirlo con los trabajadores públicos y por eso les proponíamos negociar las bajas, ¿no? Lamentablemente no ha sido posible llegar a un acuerdo. El gobierno, desde la responsabilidad, decidirá en el primer consejo de enero cuáles van a ser las medidas de contención del capítulo 1 que van a ser las que rijan en el año 2012.
Será entonces prácticamente la próxima semana cuando ustedes puedan decir ya públicamente cuáles van a ser esas medidas. Se celebrará entonces ese primer consejo del año, el martes.
El martes día 10.
Día 10. O sea que dentro de 15 días. Hace apenas una semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nos decía que también estaban trabajando ustedes a través, creo que, de los departamentos tanto de vivienda como de justicia en la labor de los desahucios para evitar esos desahucios. Se están produciendo una media de siete desahucios al día. ¿Cómo marchan esos progresos? ¿Hay progresos en este sentido? ¿Cómo marchan esas?
Bueno, estamos trabajando un equipo multidisciplinar entre el Departamento de Vivienda y el Departamento de Justicia y también la dirección del Instituto Vasco de Consumo, porque creemos que las políticas de información a los consumidores son muy importantes y el asesoramiento previo antes de contratar un crédito hipotecario, ¿no? Y por lo tanto ahí es muy importante también lo que haga Consumobide. Estamos tratando de articular una fórmula en la que por lo menos las cajas vascas, que son quienes conceden el mayor porcentaje de créditos en este país, consigan aceptar el arbitraje, que no es una mediación letrada entre los bancos y los particulares, ¿no?, para evitar, en la medida de lo posible, que las personas pierdan su vivienda, ¿no?, porque al final detrás de cada número, detrás de cada vivienda hay un drama personal y es lo que queremos evitar, sobre todo ya en este año que ya hace pues muchos números, ¿no? Ya llevamos 4 años de crisis y la gente está sufriendo mucho y es lo que está el gobierno tratando de poner una herramienta, pero es verdad que ahí necesitamos la voluntad de las cajas de tratar de ver en esto una herramienta que a ellos les ayude a cobrar el crédito hipotecario, pero también a las familias les ayude a no perder la vivienda.
¿Cómo de avanzado está, insisto? ¿Manejan plazos sobre esto para que ese instrumento sea fiable? ¿Puede depender de la aprobación de la ley de cajas?
No, no tiene nada que ver con la aprobación de la ley de cajas en absoluto y me va a permitir que no dé un plazo, pero sí puedo decir que estamos trabajando a tope para sacarlo cuanto antes y extenderlo cuanto antes. Eso sí es verdad, porque sabemos la preocupación que existe y queremos que esa herramienta esté a disposición de bancos y de ciudadanos.
La economía por un lado, la pacificación, la normalización también por el otro. Y dentro de esta materia, el Lehendakari decía que es tiempo de concordia, de evitar el odio, etcétera, y sobre todo dignificar la memoria de las víctimas. En este sentido, Pello Urizar nos decía, el secretario general de Euskal Cartasuna, que se ha de entender los plazos y los ritmos de cada uno, del Partido Popular por un lado, pero también de la izquierda abertzale a la hora de la deslegitimación y sobre todo el reconocimiento hacia las víctimas. ¿Comparte esa idea?
Pues hombre, se me hace difícil, ¿no?, ponerle plazos al reconocimiento al dolor de las víctimas del terrorismo o de cualquier víctima, ¿no? En fin, yo creo que tiene poco pase el poner un plazo a una cuestión tan elemental en política y en democracia. Yo creo que este país tiene que afrontar su futuro desde la memoria y desde el reconocimiento de todos, ¿no? Yo creo que todas las víctimas deben ser reconocidas en su sufrimiento y todas deben de formar parte de esa memoria colectiva para construir un futuro en el que todos nos reconozcamos como parte de este país, ¿no? Que nadie se sienta extraño y creo que es fundamental. Nosotros como gobierno estamos trabajando en el reconocimiento de unas víctimas que han estado muchísimos años olvidadas en este país, ¿no? Que son las víctimas de los abusos policiales. Creo que es una tarea importantísima en la construcción de una sociedad en paz y en convivencia, que es lo que necesitamos. De la misma manera, creo que es perfectamente exigible un mínimo ético a la izquierda abertzale para que reconozca a las víctimas del terrorismo también, ¿no? Porque aquí nadie es nuevo en este país y el mundo no se creó ayer. Todos traemos nuestra mochila.
Primero fue el manifiesto del Acuerdo de Guernica sobre las víctimas. Se habla de que esos ritmos, de los que ayer también hablaba el secretario general de Euskalkar Tasuna, contemplarían nuevos manifiestos. ¿Saben ustedes algo de esto? ¿Se barajan algunos plazos? ¿Ustedes conocen de esos pasos, de esa voluntad de la izquierda abertzale por el reconocimiento a las víctimas?
Hombre, es de esperar, ¿no?, que vayan dando pasos. Como suelo decir a veces, a demócrata no se llega en un día, ¿no? Y la izquierda abertzale, que ha estado combatiendo las instituciones democráticas en los últimos 35 años, ahora gobierna algunas de ellas y, por lo tanto, bueno, pues es de esperar que vayan aprendiendo a ser demócratas, que vayan quitándose tics autoritarios, es de esperar, y que, por supuesto, pues cumplan con los mínimos éticos exigibles, ¿no?, en esta sociedad, que es, bueno, pues hablar de las víctimas sin ningún problema.
Todo esto en vísperas de esa manifestación en Bilbao en favor de los derechos de los presos, derechos sobre los que el gobierno vasco ha puntualizado que sería bueno una flexibilización en materia penitenciaria. ¿Se saben los puntos? ¿Puede acercarnos o detallarnos algunos de los puntos que puede abordar el Lehendakari en esa primera reunión que mantendrá con el presidente Rajoy?
Bueno, los puntos del Lehendakari los conoce todo el mundo y si no, los puede leer, ¿no? Porque están en el discurso del Pleno de Política General, creo que fue muy claro. Vamos a ver, la legislación vigente ya puede ser flexible, ¿eh? Y yo creo que el reglamento penitenciario tiene varios artículos, pero hay alguno en concreto que permite buscar la reinserción de las personas que están cumpliendo condena. Pero todo esto, y hay que decirlo claramente, es una cuestión individual, nunca colectiva. Es decir, cada persona, cada preso debe reconocer el daño causado y debe mostrar voluntad por reinsertarse. Y así se inicia el camino de la reinserción. Y eso creo que la izquierda abertzale no lo está trasladando adecuadamente a su colectivo de presos, ¿no? Pero yo lo que les diría es que la legislación es lo suficientemente flexible y abierta como para facilitar soluciones a los presos, ¿no? Pero siempre, como digo, desde las decisiones individuales, el reconocimiento del daño y la voluntad de querer ser reinsertado, porque todo esto es muy importante y se le exige a cualquier preso. Así que con estos no habría por qué hacer una excepción, ¿verdad?
Sí, el 20 de octubre, si este 2011 nos dejó noticias tan buenas como el 20 de octubre, ¿para 2012 tendremos nuevas y mejores?
Pues no lo sé.
¿En previsión? ¿Usted qué espera de ese 2012?
Pues yo espero que el 2012 sea un año que es verdad que viene difícil, pero espero que podamos al final ver una creación de empleo importante, ¿no? Y poner por lo menos esperanza en tantas miles de personas que lo están pasando realmente mal, ¿no? Para mí es lo más importante. Yo creo que es la preocupación que tiene la gente todos los días y tiene que ser nuestro objetivo prioritario y lo es del Lehendakari, ¿no?
¿Y en materia de pacificación?
Pues en materia de pacificación, de fin del ciclo terrorista, yo creo que lo que tenemos que hacer es mucha voluntad entre todos de llegar a acuerdos, de llegar a consensos y sobre todo de construir un país sin los errores del pasado, ¿no? Y eso supone reconocimiento del daño causado, reconocimiento de las víctimas y mucha voluntad política de mirar hacia adelante sin olvidar el pasado.
Iduia Mendia, portavoz del Gobierno vasco. Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, Agur.